Quiero dar las gracias por el día del Señor que respondieron nuestro llamado para ayudar en el Ministerio de los Niños y con los de Guardia de Seguridad. Grandioso ver responder del cuerpo de Cristo. No voy a hacer esto esta semana. Vamos a Mateo 10 y vamos a considerar el versículo 1. Mateo 10. Voy a orar mientras lo encuentran. So, Padre, venimos esta mañana pidiendo, Señor, comida de su palabra, la carne para nuestras almas. Esta mañana en particular, somos tan bendecidos de poder observar la estrategia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia, su prioridad, su evangelio, el predicar la palabra. Y oro que aprendamos mucho esta mañana, que seamos una iglesia fiel, ver el ministerio del evangelio alrededor del mundo. Oramos ser obedientes en lo que escuchamos aquí. Hacedores de la palabra, no más escuchadores. En Cristo oramos, amén. La semana pasada comenzamos una serie de Mateo, al final de Mateo 9, la llamé Los Embajadores del Rey, llamada. En Mateo 9, 35, 38 vimos los fundamentos de la comisión de los apóstoles, que es el tema de hoy. Y funciona como fundamento de la gran comisión que se encuentra al final del Evangelio de Mateo. Lo que estamos viendo es el ministerio del Señor Jesús, creando una transición lenta del antiguo pacto al nuevo pacto, dado a través de Moisés, el nuevo dado por Cristo. El nuevo pacto será mortal en su eficacia contra el pecado y contra el autor del pecado, el mismo Satanás. El nuevo pacto será mortal para el reino de las tinieblas, porque cada persona que entre bajo el nuevo pacto será radicalmente transformada en una nueva creación en Cristo. Un seguidor de Cristo para siempre, y ya no seguidor de Satanás para siempre. Según 1 Juan 3:10, solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y bajo las disposiciones del nuevo pacto, que incluye la habitación interna y el poder del Espíritu Santo, el hijo de Dios, el cristiano, el seguidor de Cristo, nunca más está sujeto a toda la furia del mal, a la completa ira arrogante de Satanás y sus demonios. Y ahora el Hijo de Dios, el mediador del nuevo pacto, ha venido a la tierra y está comenzando a tomar poder de Satanás. Está comenzando a reflejar este músculo espiritual del nuevo pacto, quitando los efectos del pecado y quitando la maldición a través de la sanación, expulsando demonios y resucitando muertos. Y ahora Jesús está elevando aún más la barra. Ahora va a empoderar a otros 12 hombres para que hagan lo que Él está haciendo. Ahora el nuevo pacto venidero, que será inaugurado en la noche anterior de su arresto y juicios, será consumado en la cruz cuando Jesús cargue con la pena del pecado por todos los que ejercen fe en Él. Ahora el nuevo pacto venidero va a comenzar a extender sus alas. Jesús se ha entrenado y ahora va a enviar una fuerza de delta espiritual, un equipo sello espiritual, una unidad de fuerzas especiales espirituales para hacer un daño increíble al reino de las tinieblas y abrir las puertas, compuertas del reino de Dios, reino de la luz, al reino de Cristo. El rey ha llegado y el programa del reino está llegando, ha llegado. El nuevo pacto está aquí. Hoy quiero simplemente ver versículo 1. Vamos a usar una antigua usanza exegética. Vamos a ver la asamblea, la autoridad, a ver los adversarios y las aflicciones. Asamblea, autoridad, adversarios, aflicciones. Y voy a nombrar esos después. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Primero, vamos a ver la asamblea. Mateo 10, 1. Y convocando a sus 12 discípulos. Está llamando a sus 12 discípulos, recuerden, está demostrando los fundamentos del ministerio del Evangelio. ¿Dónde están esos fundamentos? Mateo 9, 35 al 38. Recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, los que estaban desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor. Dijo a sus discípulos: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y ahora Él está encargando a los primeros trabajadores, a los primeros cosechadores. Ellos son la respuesta. Son los primeros trabajadores. ¿Quiénes son? 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista y Judas el que lo traicionó. Notas, Bartolomé era conocido con ese apodo, pero su nombre de pila era Natanael. Y Tadeo también era conocido por ese apodo, pero su nombre de pila era Judas, hijo de James, de Santiago. Judas era un nombre común, sino ahora desafortunado entre los judíos. Los ha convocado, esta es una asamblea oficial, un tiempo de comisión. En la primera vez que se les convoca, al menos oficialmente en el Evangelio de Mateo. La reacción de Mateo sugiere que los doce eran un grupo reconocido, ahora de seguidores de Cristo. Quienes rodeaban a Jesús sabían quiénes eran los doce. Jesús no sabía esto, no hizo la ligera esto. Dice, subió a la montaña y oró toda la noche. No estaba orando, Padre, ¿a quién escojo? Él ya sabía eso. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él estaba orando por esos hombres, para esta asamblea, esta reunión y la efectividad de todos ellos. Les iba a dar poder a estos 12 hombres, pero solamente lo estaba haciendo. Esta es la primera vez como grupo oficialmente. Mateo usa la frase de los 12. Ciertamente se nos ha quedado grabada. Sabían quién eran los 12. Aquellos hablaron de Jesús, sabían quiénes eran los 12. Mateo usa la frase y se ha quedado eso. Conocido simplemente por los 12. ¿Por qué Jesús elige 12? ¿Por qué no 5,000? ¿Por qué no hicieron una escuela masiva de ministerio de Nuevo Pacto? Bueno, desde el punto de vista ministerial, esta fue la decisión de Jesús de invertir mucho en las vidas de estos 12, que a su vez serían los ministros innovadores del Evangelio, apóstoles de la Iglesia de Jesucristo. La lista de los 12 siempre los agrupan en las mismas agrupaciones. Hay 4 listas: Mateo, Marcos 10, Lucas 6, Hechos 1. Siempre la misma lista, a veces con diferentes nombres, pero los mismos hombres. Siempre listados en los mismos 3 grupos de 4. Siempre tiene Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el celote y Judas, Iscariote y el que lo traicionó. Y trataremos de Judas en un mensaje posterior. Incluso más allá de eso, el grupo de superior de los 4 siempre dejaban fuera a Andrés, ya que Jesús invirtió más en los 3, Pedro, Santiago y Juan. Entonces Jesús fue intencional en su entrenamiento con los 12. Estos son los 12 que liderarían, guiarían a la iglesia con autoridad a partir del día de Pentecostés, después de la ascensión de Jesús. Pero más allá de esta estrategia ministerial práctica de Jesús, estaban planeando. Había una orientación futura, una prioridad del reino para la elección de estos 12. Sienten que el número 12 era simbólico a las 12 tribus de Israel. Después de leer 10, dijo, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 16. Pero el texto no dice eso, y dudo en asignar un simbolismo solo porque los números son los mismos. Pero hay una razón del reino, una razón futura, justo en la línea del propósito de Mateo en su evangelio: resaltar al rey y su reino venidero. Ese es el Evangelio de Mateo. Esta es la razón. Esto le dijo a los hombres. Mateo 19. De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estos hombres no serán simplemente los apóstoles de la iglesia de Jesucristo. Van a ser los futuros gobernantes de Israel. Por eso número 12. Versículo 2, se les llama los 12 apóstoles enviados, los enviados. Un término usado 78 veces en el Nuevo Testamento. Los apóstoles están apartados de todos los demás futuros líderes de la iglesia. Son elegidos directamente por Cristo mismo, incluyendo el recién llegado, el apóstol Pablo. Fueron testigos directos del mismo Jesús. Son aquellos a quienes Jesús prometió en Juan 16:13 que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad y les revelaría lo que estaba por venir. Los apóstoles que Jesús prometió en Juan 14:26 que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que Jesús les enseñó. No sé usted, pero tengo 3 años y medio de recordar toda cada palabra que Dios me dijo. Estaría muy nervioso si tuviera que acordarme de todo. Y Jesús les dijo, les voy a hacer recordar a través del Espíritu Santo todo lo que les enseñé. Son aquellos apóstoles cuya enseñanza es la que debía seguirse en la iglesia primitiva. Los apóstoles son los que escribirían por inspiración del Espíritu Santo los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos era esencialmente el Evangelio de Pedro, escrito por Marcos, pero en testigo de Pedro, guiado por Pedro. Los apóstoles estarían especialmente dotados para confirmar poderes milagrosos que pronto estarían a punto de probar por primera vez. Así que para responder a cualquier pregunta, en voz baja, no hay más apóstoles. Ya no existen. Cualquiera que se llame así es un mentiroso, un blasfemo. Pero para la iglesia, piensen esto. Piensen en el regalo de los apóstoles. Efesios 4:11 dice que Cristo mismo dio el don de apóstoles. Hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que habían pasado 3 años y medio, día y noche, con Jesús. No solo asistiendo a clases aquí y allá, sino con Él todo el tiempo. Hombres a quienes el Espíritu Santo les daría memoria de todo lo que Jesús les había enseñado. No es de maravilla que la iglesia primitiva se dedicara inmediatamente y correctamente a las enseñanzas del apóstol según Hechos 2:42. ¡Qué regalo! Esa es la asamblea. Segundo, vamos a ver la autoridad. Jesús les dio autoridad, entonces les dio autoridad. Jesús les dio autoridad. Esto no es simplemente una especie de autoridad judicial. Esto era poder. Esto era capacidad. La facilidad. Esto es construir la temática con la siguiente frase que para significar que esta autoridad es específicamente sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, sobre enfermedades, dolencias de todo tipo. Para ser claro, esto no es una especie de magia o algún tipo de poder independiente que pueda venderse o aprenderse. Es el poder dado por el Hijo de Dios para resultados específicos. No hicieron magia. No usaron su poder para no tener que volver a cocinar nunca más. No hicieron milagrosamente que apareciera $1,000,000 en sus mochilas. No. Esta era autoridad espiritual para un propósito específico. Y este propósito era confirmar milagrosamente el mensaje singular del Evangelio. Este es Dios, el Hijo de Dios, dando la autoridad. Jesús hizo sus milagros por el poder del Espíritu Santo que mora en él y que vino sobre él en su bautismo. Pero aquí él claramente está ejerciendo el poder de la deidad que él posee, impartiendo este poder a otros. Es un retroceso de los días de los profetas que hacían milagros como Elías y Eliseos. Milagros en el Antiguo Testamento. Una transferencia de autoridad del Hijo de Dios a sus hombres. Y llevarían este mismo peso. Jesús demostró que su palabra era que se caracterizaba por la autoridad, capítulos 5 y 7. En Mateo 7, Que cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tuviera autoridad. Jesús demuestra que sus hechos se caracterizan por la autoridad, por sus acciones. Se maravillaban. Nada como esto se había hecho en Israel. El capítulo 8 al 9. Nada como esto se había visto en Israel. Ahora Jesús está dando esta misma autoridad, poder derivado, no poder innato. Un poder prestado. Se le había prestado a esos hombres el poder de Dios, a los 12. Esta comisión es el paso final para convertir plenamente a los 12 ministros asistentes del Evangelio de Jesús. Juan primero registra la presentación inicial de algunos de los hombres a Jesús. Mateo 4 registra su llamado a algunos de los hombres que lo siguen, pero ahora lo están enviando solos. Y los va a equipar en equipos de 2 personas. Marcos 6:7. Llamando a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2, en pares, y les daba autoridad, potestad sobre los espíritus inmundos. Y muy interesante que dice, y los mandó en pares. La idea que es agarrar el primer par. Aquí está su misión, esto es lo que quiero que hagan, esto que intento observar. Y el segundo par, y le está mandando con cosas específicas. Eso es lo que pienso yo. Y no hay razón para pensar que Mateo no les enumerara en los pares en los que fueron enviados. Pedro con su hermano Andrés, el extrovertido, emparejado con el más tranquilo. Santiago y su hermano Juan, ambos serían apodados por Jesús hijos del trueno. Tenían una racha de necesidad de pensar antes de hablar, como lo demuestra el momento en el que preguntaron a Jesús si debían intentar hacer descender fuego sobre una ciudad que los rechazó. Felipe y Bartolomé se fueron juntos. Felipe estaba un poco preocupado, Bartolomé era un poco escéptico. Tal vez se podrían ayudarse mutuamente. Son negativo se hace positivo. Tomás y Mateo. Tomás era un hombre sensible que amaba intensamente a Cristo. Y Mateo era recaudador de impuestos, por lo que estaba acostumbrado a ser odiado por todos, así que tal vez podría ayudarse mutuamente. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. A Santiago le apodaban Santiago al menor. Como pequeño, Santiaguito y Tadeo, era en realidad un apodo algo despectivo usando en diversión. Luego lo explicaré otro tiempo, tal vez ellos se pueden ayudar. Y claro, Simón el Celote y Judas Iscariote, el intenso y el fraude. Jesús ya conocía la naturaleza de Judas. Exploraremos las razones por las que incluso estuvo en los 12 en mensaje posterior. Tal vez enviando a Simón el Celote, un físicamente capaz, un hombre que no teme la confrontación, como junto con Judas, ayudaría a mantener a Judas bajo control por ahora. Esta agrupación permitió a los discípulos apoyarse, protegerse y empoderarse uno a otro. Mejor que si cada uno fuera solo. Y tal vez siguió el modelo de la ley que requería al menos 2 testigos. Deuteronomio 19:15. No se levantaría un solo testigo contra un hombre a causa de cualquier iniquidad o pecado que se haya cometido. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá el asunto. De esta manera, cuando uno predicaba, el otro da testimonio a los demás de que no se trataba de la predicación de un chiflado solitario, sino que ambos creían. Y además de eso, estaban multiplicando su efectividad exponencialmente. Jesús les está enseñando principios eternos para el discipulado y las misiones. Que se multiplica sus esfuerzos. Todas maneras que puedan. Vimos la asamblea, la autoridad. Vamos a ver los adversarios. Tercero. Jesús les estaba dando autoridad porque había fuertes adversarios espirituales con quienes lidiar. Sobre los espíritus inmundos les dio autoridad. Sobre espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son ángeles caídos, completamente opuestos a los propósitos de Dios, pues a Cristo, opuesto al bienestar de las personas a quienes Cristo ha venido a administrar. Estos son capaces de causar daño físico, mental y moral. Y aunque el cristiano no puede ser habitado por un demonio, porque el Espíritu Santo que mora en él no lo comparte, debemos estar en guardia contra su actividad. Pablo advierte en 1 Timoteo 4:1 que la falsa doctrina se origina en los demonios. La importancia del poder demoníaco es que este es el principal adversario del Evangelio en el mundo. Satanás odia el Evangelio porque el Evangelio se centra en Cristo y en la redención de un pueblo que Satanás actualmente controla. Derrotar el poder demoníaco es derrotar el mal mismo. Algunos restarían importancia, incluso negarían la existencia de demonios. No creo en esas cosas, como Satanás. Es importante que entendamos que esto es verdad. Y hay razón para que Jesús se enfoque en esto. Le voy a enseñar un momento. Vamos a entender esto, la verdad de esto, de esta realidad. El Antiguo Testamento intenta convencernos de la existencia de Satanás. Simplemente se asume que es verdad, que de la misma manera que asume la existencia de Dios. Todo el libro de Job, la tragedia de Job y su triunfo final, es simplemente el resultado terrenal de la batalla invisible entre Dios y Satanás. ¿Cómo se revelan los dos primeros capítulos? Isaías 14 describe al rey de Babilonia y Ezequiel 28 describe al rey de Tiro. Ambas descripciones desafían a los líderes meramente humanos. Y de hecho sirven para describir la caída del mismo Satanás. Salmo 106, 36, 37. Dice, y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron para ellos en una trampa. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. ¿Qué nos dice? Que ídolos, estas cosas, piedras de madera que han hecho, o grandes o pequeñas, a través de los años, han adorado, tienen poder demoníaco detrás de ello. Había un demonio detrás de ello. Sirven bajo Satanás. Primera Crónica 21 nos dice que Satanás impulsó al rey David a promulgar un censo pecaminoso de Israel como muestra de orgullo. Se ha visto a Satanás en Zacarías 3 como el odiador de Israel, que desea profundamente su destrucción. Zacarías 3:1 nos muestra el sumo sacerdote José de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás de pie a su derecha para acusarlo. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. De hecho, Jehová que ha escogido a Jerusalén, oh, reprenda. De hecho, toda la trama del Antiguo Testamento se centra en deshacer lo que Satanás hizo en el Jardín de Edén, traer el pecado al mundo y a los corazones de los hombres. Muchos libros del Antiguo Testamento ni siquiera tendrían sentido con la existencia de Satanás y su terrible influencia. Así es que el Antiguo Testamento testigo de Satanás. Y en el Nuevo Testamento también. Diciendo de los libros del Nuevo Testamento menciona a Satanás por uno de sus nombres. De los 8 libros que no lo mencionan directamente, 4 dan evidencia de su existencia mediante la enseñanza directa de los malvados, ángeles caídos y demonios. Así es que en el Nuevo Testamento hay evidencia. Las mismas palabras de Cristo mismo. Jesús menciona a Satanás con ese nombre 16 veces en los evangelios. Y alguna de esas veces habla directamente a Satanás. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Habló directamente a Satanás cuando Pedro estaba siendo usado por él sin saberlo. Aléjate de mí, Satanás. Jesús supo el preciso momento en que Satanás entró en Judas para traicionarlo ante las autoridades judías. Juan 13, 27. Dice, después de que Judas tomó trozo de pan, Satanás entró en él. Por eso le dijo, lo que hagas, hazlo pronto. Si lo puedo poner de esta manera, si eliges creer que Satanás no existe y los demonios, entonces él ha tenido mucho éxito en tu vida. Porque eso, de hecho, es una de sus tácticas. Te quiere desconociendo de que tu enemigo espiritual es real. Eso es por eso que Pedro compara a Satanás con un león que merodea, se arrastra silenciosamente sobre su vientre. Hasta que ese momento es demasiado tarde y la víctima no lo vio venir. Para ser claro, Satanás es él, es una persona, no es una cosa. Tiene una personalidad. Tiene personalidad. Satanás no es simplemente una personificación del mal. Él es la fuente de todo lo que es malo. Tiene intelecto como una persona. Habló con Cristo y lo intentó y lo tentó. Para le engañar con su increíble intelecto. 2 Corintios 11:3. Tiene emoción como una persona. Apocalipsis 12:12 dice que el mundo debería dolerse porque Satanás ha venido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando pudo matar a Cristo después de su nacimiento, Apocalipsis 12:17 dice que Satanás estuvo furioso con Israel. Y debido a esto ha estado haciendo guerra contra los judíos desde entonces. Tiene voluntad como una persona. Apocalipsis 27 habla de un tiempo futuro en el que Satanás engañará a muchas naciones para que vengan contra Jerusalén. Lo hace según su plan y con determinación. En su tentación de Jesús, Jesús le contó la voluntad de Dios. Pero Satanás intentó que Jesús se doblegara a su voluntad. Lo cual, por supuesto, Jesús no lo haría como humano fiel y no podría como Dios santo. Además, como criatura con personalidad, es moralmente responsable de sus acciones. ¿Qué significa eso? Déjelo de lo opuesto. Dios no responsabiliza moralmente animales o fuerzas de ningún tipo, solo aquellos que se reflejan la imagen moral de su creador. Por esto, según Romanos, dice que la tierra está quejándose para que pueda ser libertada la naturaleza. No está siendo responsable. Por eso vendrá juicio a Satanás por toda la maldad que ha perpetrado. Por toda la maldad que él ha hecho. Tiene personalidad en un sentido muy real. Y en su personalidad tiene tremendo poder, pero es limitado. Pero es tremendo, pero está limitado. Se balance ahí, tremendo pero limitado. Él es una criatura, es una creación de Dios. No, Dios no lo creó con corrupción, pero sí lo creó. Ezequiel 28:15 habla del día de la creación de Satanás. Entonces, como criatura, él es infinitamente menos que Dios. No es casi como Dios. Está en la categoría de creación, mientras que solo Dios está en la categoría de creador. Así que Satanás no posee atributos de Dios. Él no lo sabe todo, no es todopoderoso, no es omnipresente, presente en todas partes. El que te corte en el tráfico hoy no está poseído por Satanás mismo, porque puedes haber pensado eso. Es una criatura. También es un ser espíritu como los demás ángeles. Satanás es uno de los que Colosenses 1:16 llama los invisibles tronos, dominios, gobernantes, autoridades del reino espiritual. Es de la clase de ángeles de querubines, de ese tipo de ángel caído. Se encuentran los querubines de toda la Biblia, asisten al trono de Dios. Ese es su trabajo. El jardín de Edén era el trono de Dios en la tierra y Satanás estaba allí. El arca del pacto era el trono de Dios en la tierra para Israel. Y el propiciatorio, la tapa estaba decorada con querubines que representan ángeles reales que asisten a la presencia de Dios. Era el jefe de todos los ángeles. Ezequiel 28 lo llama el querubín ungido, lo que significa que era de naturaleza rey como cabeza de todo el reino de los ángeles. Está extremadamente ocupado diario. Job 1:7-2:3 describe a Satanás yendo y viniendo a la tierra. 1 Pedro 5:8, donde dice que Satanás ronda por la tierra. De hecho, ha caído de ser bienvenido en el cielo. Todavía se le da acceso a Dios en el cielo para ir y regresar a la tierra. Job 1:2 relata una conversación entre Dios y Satanás en el cielo. Con algunos demonios que también tienen este acceso, llamados los hijos de Dios, lo que significa simplemente que fueron creados por Dios. 1 Reyes 22 vemos el acceso demoníaco a Dios cuando Dios estaba tratando con el malvado rey Acab. 1 Reyes, entonces un espíritu se adelantó y se paró delante de Jehová y yo lo seduciré. Jehová le dijo, ¿cómo? Saldré y será espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y dijo, tú lo seducirás y también prevalecerás. Sal y hazlo. Jesús le dijo a Pedro que Satanás había exigido permiso para sacar a Pedro. Imagínense que Satanás tuvo una conversación con Jesús en su nombre. Simón, Simón, dice aquí, Satanás ha exigido zarandearos todos como a trigo. Peor diferentemente por vosotros, para que vuestra fe no decaiga. Tú, y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Es una de las razones por las que el ministerio actual de Cristo como nuestro intercesor y mediador con Dios es tan importante. Tenemos confortamiento en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más bien el que resucitó, el que está a la vista del Padre, el que está intercediendo por nosotros. La pregunta es, ¿quién condenará? La respuesta, Jesús no. Él ha muerto por ti, pero hay uno que te quiere condenar. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás acusa a los hermanos día y noche delante del Señor. Así que el ministerio intercesor de Cristo es vital para ti y para mí. Es nos que mantiene a salvo. Nos consuelan las palabras en Romanos 8:38. Estoy convencido de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque ni hay un ángel, porque hay un ángel, y un gobernante, y un poder que te está acusando ante Dios. Y se puede poner de esta manera, Satanás ni siquiera tiene que mentir acerca de ti. Lo único que tiene que decir es decir la verdad. Pero en Cristo, estás seguro. Tus pescados han sido arrojados tan lejos como está el oriente del occidente en el fondo del mar. Romanos 8 dice, ninguna acusación se va a estar hecha uno al otro. Ni siquiera va a escuchar a dos. Cristo va a interceder, Cristo va a interceder. Y algún día el acceso de Satanás al cielo terminará. Apocalipsis 12 dice, entonces una gran voz del cielo que decía, ahora viene la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo ha venido, porque ha sido derribado el acusado de nuestros hermanos, los cuales acusaba delante de Dios día y noche, y poco después, al regreso de Cristo. Vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo. Y lo cerró y selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1,000 años. Escuche, ¿qué tiene que ver eso? En mandar a los dos y darles autoridad para sacar a los demonios. ¿Qué tiene que ver con esto? Jesús ha estado y ahora los dos están previsando un tiempo en el que la autoridad del reino demoníaco esté bloqueada, apagada. La van a apagar. Van a demostrarle al mundo en que Satanás está encerrado, bloqueado. Quiero ser claro, el Nuevo Testamento nunca ordena a los cristianos que se ocupen de expulsar demonios. Ese no es nuestro ámbito, su negocio. No tiene que preocuparse por eso. Porque para lidiar con los demonios tenemos la arma más grande, y es el Evangelio de Jesucristo, y nos inclinamos hacia ello. Es el poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree. Eso arregla todo. Esos son los adversarios. Vamos a ver las aflicciones. Entonces llamando a sus discípulos, dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todo tipo de enfermedad. Una enfermedad conocida mal. Una malaria. Una enfermedad incluso de la mente. Se utiliza para todo. Desde la falta de energía hasta la debilidad y discapacidad física. Desanimado también. Mateo está indicando dos detalles muy importantes con respecto al alcance de su autoridad, dando a los 12. Primero, No hay enfermedad o aflicción que esté fuera de su capacidad de curarlos. Esto no es un alargamiento de piernas imaginario. O solía tener un cojeo. Gracias a Dios me ha sanado. Esto no se trata de eso. Es sanación orgánica y estructural a nivel celular. Segundo, no hay nadie que sea rechazado. Tienen 100% tasa de curación, 100%. ¿Por qué es esto importante? ¿Qué están haciendo? Confirmando el poder del Evangelio, la verdad del Evangelio. 100% efectivo a todos que vienen a la fe en Jesús. Estos son los discípulos ilustrando lo que Jesús predicaría en Mateo 11, 28. Vengan todos a mí los que están trabajados y cargados y les haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. Soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. De hecho, ¿cuál es el propósito? El propósito general de este poder milagroso de los apóstoles, ¿cuál es? Bueno, nos dice en Hebreos 2, 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación hablada primero por el Señor, se nos confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes escucharon? Los apóstoles. Dios dio testimonio con ellos con señales y prodigios y diversos milagros con dones del Espíritu Santo conforme a su voluntad de Dios. ¿Por qué estas cosas están en par? En tratar con demonios y curación. ¿Por qué están juntos? ¿Simplemente luciéndose el Señor o qué? No hay una razón. ¿Por qué? Primero, había una conexión en la actividad demoníaca. Lucas 9 nos dice de un niño con el que parecía ser epilepsia severa que tenía que ser liberado por un demonio. Y el padre le dijo al niño que tenía un demonio y tenía razón. Pero a veces sí hay una conexión. Pero en segundo lugar, era bastante común creer que muchas, si no todas las enfermedades estaban relacionadas a algún nivel con lo sobrenatural. Por ejemplo, los médicos de la época, sin faltarle al respeto a Lucas, él nos dio el Evangelio de Lucas y Hechos, pero la mayoría de los médicos de la época eran adivinadores, educados, y en su mayoría adivinaban mal. Recuerda el último capítulo, Jesús sanando a una mujer que había estado sangrando, entonces gastó todo su dinero en médicos y en realidad estaba peor. Muchos médicos mezclaban lo físico con lo sobrenatural, creyendo que un dios diminuto, un demonio o incluso un ángel era la verdadera causa de la maldad. Le voy a dar un ejemplo. En el primer siglo en Éfeso se consultó el famoso médico Apolonio de Tiana. Se le consultaba cuando había una epidemia. Necesitamos su ayuda. Usted es el más grandioso. ¿Cuál fue su cura? Ordenó que reuniera toda la ciudad en el anfiteatro y erigió una estatua de Hércules. Y luego miró alrededor. Un hombre presente parecía ciego. Apolonio lo consideró un demonio que causaba la enfermedad. Y a todo el mundo le dijeron que lo apedrearan hasta la muerte y que estarían bien. Y lo mataron al pobre hombre. Agrega esas enseñanzas farisaicas que los enfermos probablemente estaban siendo castigados por Dios por algo que hicieron, o incluso que algo hicieron sus padres. Esa superstición, sobre mitos y leyendas. Ponga todo eso. Y la gente en tiempos de supersticiosos. Falsa acusación. Eran mezclados en la ecuación. Y tenías una enfermedad física o discapacidad. Cuando Jesús y los apóstoles confirmaban la verdad del Evangelio de Cristo. Que el reino está cerca. El rey está aquí. Y que puedes ser limpio de tus pecados. Últimamente poderoso, tan poderoso convencer a la gente que no lo eran los charlatanes que habían visto antes. Podían curar a la gente, lo que verían como resultado de los resultados de la opresión espiritual, la actividad demoníaca, incluso el descontento de Dios. Si puedes curar demonios y todo tipo de enfermedades que tenían en favor de Dios. Jesús y los apóstoles eliminan todas las barreras para creer en el Señor Jesucristo. Jesús nos muestra este propósito directamente. cuando él sanó al paralítico en el capítulo 9, ¿recuerdas? Mateo 9, 6. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Padre, ya con lo espiritual le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Pero recuerde, este es un tiempo de entrenamiento para los apóstoles. Ellos saldrían y tendrán un gran éxito. Pero permítame adelantarme un poco en el tiempo para mostrarles dos lecciones valiosas que aprendieron en este viaje misionero en miniatura. Primera lección, la misión principal es la predicación. 10:7, Mateo, leyendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta fue la misión primaria de los discípulos, la misión primaria de los pastores secundarios de la iglesia. Y aún de hoy, él no les está dando un sermón de 7 palabras para que lo prediquen repetidamente. Es un resumen de lo que deberían predicar, repitiendo las lecciones que habían oído predicar a Jesús. La primera es predicar. La segunda lección, que los discípulos no tienen ningún poder inherente otorgado en sí mismos. Todo el poder recae en Dios mismo. Y ellos solo son capaces de mostrar este poder si dependen de la fuente de Dios. ¿Por qué es importante para los predicadores? Porque trato como lo más que pueda, no puedo salvar a ninguno de ustedes. No puedo santificar a ninguno. Estoy sin poder. Todo lo que hago aquí, el propósito de mi cuerpo, de tener una boca. Todo lo que puedo hacer, eso es lo que la Biblia dice. Pero Dios es el que te puede salvar. Dios es el que te puede cambiar. Todo lo que puedo hacer es tratar de ser fiel. Los apóstoles deben aprender a hacer la obra del ministerio por fe. De hecho, tuvieron una lección. En Mateo 17:14, un hombre se acercó a Jesús acerca de los terribles ataques que estaba teniendo su hijo. Y entonces delató a los discípulos. Y dijo, lo llevé a los discípulos y no pudieron curarlo. Eso es vergonzoso. Jesús respondió y dijo, generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo te aguantaré? Los aguantaré. Tráelo aquí mío. Y Jesús le reprendió y el demonio salió de él y el niño quedó sanado al instante. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y dijeron, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Sí, en privado. Hubieran pedido en público eso, hubieran dicho eso en público. Y les dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué le pedimos en privado? Porque es cierto, de un tamaño de semilla de mostaza. Diles a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada te será imposible. Ahora, los manuscritos griegos posteriores del Nuevo Testamento añaden el versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Probablemente no está en el manuscrito original de Mateo. Sin embargo, Marcos 9:26 sí incluye claramente esto. Y le dijo, este género no sale sino con oración. Y la parte de ayunar no se encuentra en ninguno de los mejores manuscritos de ninguno de los evangelios. Por una edición de los copistas bien intencionado en un momento. Punto es, esta fue una lección que los discípulos ganaron con mucho esfuerzo. No tienen poder independiente en sí mismos. Ningún poder. No son sanadores, no son exorcistas. Son hombres que deben confiar en el Señor. No se visten como los que quieren atraer las miradas de todo el mundo. Simplemente hombres que deben de confiar en Dios para todo paso que están dando en el camino. Deben estar en el ministerio del Evangelio, hombres de oración. No puede salir este tipo sino con oración, dice el Señor. Una vez más tarde vemos esto vivido en Hechos 6, cuando la nueva iglesia en Jerusalén estaba abrumada con nuevos miembros diariamente. Los apóstoles nombraron hombres piadosos para cuidar el rebaño. ¿Por qué? Pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra, Hechos 6:4. Y estos hombres, con excepción de Judas, cada uno de ellos fue fiel hasta el fin. Excepto Juan, a quien Jesús apartó especialmente para vivir mucho tiempo y traernos el libro del Apocalipsis, cada uno de los apóstoles murió de manera horrible, muerte de mártir, y fueron fieles hasta la muerte, hasta el fin. El primer apóstol que murió fue poco más de una década después. Santiago, el hermano de Juan, fue decapitado por el rey Herodes. Su hermano Juan vivió al menos otros 50 años más que su hermano. Los hijos del trueno fueron los primeros y últimos apóstoles en morir. Hasta donde sabemos, debido a los apóstoles, y si incluimos a Pablo, el apóstol que llegó más tarde, sabemos que como mínimo, a donde fue el evangelio, y usaré los nombres, indirectamente nombres modernos, fueron a ese lugar. Vamos a usar nombres modernos. Estos 12 hombres fueron a Afganistán, Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Gran Bretaña, Bulgaria, Chipre, Egipto, Eritrea, Etiopía, Francia, Georgia, Grecia, India, Irán, Irak, Israel, Italia, Jordania, Cachemira, Kosovo, Líbano, Libia, Macedonia, Malta, Mauritania, Moldavia, Marruecos, Omán, Pakistán, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Sicilia, España, Sudán, Siria, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Emirato Árabe Unido. La respuesta a la pregunta, ¿aprendieron lo que necesitaban a saber? Claramente sí. Sí lo hicieron. Corazón, Actos, Hechos 17. Cambiaron el mundo al revés. E indirectamente, usted ya, estamos aquí hoy, al otro lado del mundo, como seguidores de Cristo a causa de esos, su fidelidad a estos hombres. Todo porque, y llamando a los 12, convocándolos, les dio autoridad. Su destino eterno, en ese versículo. ¿No está contento de que vinieron y fueron, obedecieron? ¿No está contento que fueron fieles? Ve, porque Jesús oró toda la noche antes de mandarlos. No está orando por ellos nomás, por ustedes. Que usted llegara a la escena del reino de Dios como ciudadano. La siguiente semana vamos a mandar semanas viendo los apóstoles individualmente. Un tiempo dulce de ver nuestros padres de la fe. Vamos a orar juntos. Padre, le damos gracias por este texto tan enriquecido para nosotros. El ministerio absoluto, el genio de este plan, demostrando cómo esparcer el evangelio, esparcer su poder, sus palabras, estos hombres, 12 hombres que pudieron observar, aprendieron, les dio poder de hacer las mismas cosas 12 veces más. Y cuántas millones de almas han sido salvas, han venido al evangelio de Cristo, a la salvación, a causa de este momento particular. Oramos, hombres o mujeres, niño o niña, que esté entre nosotros, escuchando en línea, que está en su corazón en este momento, que no conocen a Cristo como deben, no han recibido el perdón de ese Dios de ira, no han recibido la reconciliación que se ofrece solamente a través de Jesucristo en la cruz, no se ha pagado sus pecados totalmente por Jesucristo, confirmado en la resurrección de Cristo, y no tienen un intercedor, no tienen un mediador como tenemos nosotros en Cristo Jesús después de su ascensión. Oro, Señor, que este sería el momento, que sus defensas, sus murallas caigan, todas esas espirituales ideas, que vean la gloria de Dios a través de Jesucristo, que se arrepientan y que pidan misericordia, y que este sea el día que sean transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pedimos que hagas esto porque creemos que el Rey de todos los reyes será glorificado si usted hace esto. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén.